Romanos capítulo 3, comenzando en el versículo 21. Romanos capítulo 3 y el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta tarde nuestro texto es Romanos capítulo 3 y el versículo 28. Romanos el capítulo 3 y el versículo 28, donde el apóstol Pablo nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tratemos de imaginarnos a los hermanos de la iglesia en Roma que escucharon por primera vez estas palabras. Tratemos de imaginarnos a los hermanos cuando recibieron esta carta por primera vez. Más o menos era el año 58 después de Cristo. No había celulares, no había correo electrónico, no había teléfonos. Así que un hermano tenía que ir casa por casa, los hermanos de la iglesia, y avisar sobre esta carta. No podemos imaginar ahí el hermano llegando muy emocionado, tocando la puerta. Fíjense que vinieron unos mensajeros de Corinto y trajeron la carta del apóstol Pablo para la iglesia aquí en Roma y la vamos a empezar a leer en el culto de oración. Quiero que todos vengan. Y había puerta tras puerta tocando y avisando a los hermanos que vengan a escuchar por primera vez la carta a los romanos. Yo me imagino muy emocionado él diciéndoles: en esta carta el apóstol nos habla de nuestra responsabilidad para con el emperador Nero. ¿Debemos de pagar impuestos, sí o no? ¿Qué vamos a hacer como cristianos con este emperador? Y les puede también decir, en esta carta el apóstol nos escribe cuál es nuestra responsabilidad para con los hermanos débiles, aquellos hermanos que son vegetarianos. ¿Qué va a pasar con los judíos al final? Y hermanos, aquí en esta carta nos enseña cómo podemos vencer el pecado y qué hacer cuando nos pasan cosas malas, qué podemos pensar y qué podemos meditar. Nos podemos imaginar entonces a los hermanos llegando allí a la iglesia en Roma, al templo donde se reunían, a lo mejor en una casa en donde se reunían para el culto de oración, y por primera vez empezaron a escuchar del pastor esta carta a los romanos. Era un culto de oración en nuestra imaginación, era un culto de oración. Compartieron algunas peticiones, oraron, y luego el pastor les dijo: vamos a escuchar la carta que nos envía el hermano Pablo. Y comienza en Romanos 1:1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Y ahí va versículo tras versículo, leyéndolo los hermanos, esta carta del apóstol Pablo. Después de los primeros capítulos, nos podemos imaginar a unos hermanos pensando dentro de sí mismos: bueno, ya el pastor va en el capítulo 3 y como que es pura teología, ¿verdad? Hasta han de haber estado pensando: bueno, ¿cuándo va a empezar a leer acerca de los problemas que tenemos en la familia, en la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo para vencer las tentaciones? A lo mejor otro estaba pensando: yo quiero que me diga qué puedo hacer con los problemas con mis hijos, en la casa, en el trabajo. ¿Qué voy a hacer yo en la vida diaria? Y otro hermano pensando: bueno, el apóstol debió de haber comenzado escribiendo de los problemas de la vida diaria y debió de haber dejado eso de la teología para los pastores y los teólogos al final. ¿Para qué repite tanto esto de la justificación por fe? ¿Por qué habla tanto del pecado? Nos podemos imaginar a esos hermanos, porque nosotros también estamos pensando lo mismo probablemente. Comenzamos a estudiar este libro porque queremos aprender cómo vencer los pecados que nos asedian. Y apenas vamos en el capítulo 3 y en el versículo 28. Yo creo que nos desesperamos mucho también porque nuestra sociedad nos ha inculcado, nos ha entrenado a lo instantáneo. Podemos hoy en día comer comida instantánea. Podemos hoy en día tomar café instantáneo. Y podemos comunicarnos instantáneamente con cualquier persona en el mundo. Y así queremos nosotros una cristiandad instantánea. Soluciones instantáneas, rápidas. Pero la Biblia no es así. La cristiandad no es así. Dios es mucho más sabio que nosotros. Él quiere enseñarnos de tal manera que nuestra cristiandad dure. Él quiere enseñarnos de tal manera que comamos alimento sólido que de verdad nos nutra. Y hay muchos cristianos, creo yo, hoy en día, débiles, mediocres, anémicos por esto. Porque se la llevan comiendo, por así decirlo, maruchanes espirituales. Y se van nada más a las secciones prácticas de la Biblia, se van nada más al libro de Proverbios, y hasta ahí. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, primero nos da teología sólida, para que tengamos fundamentos, para que seamos cristianos fuertes, cristianos reales. El apóstol Pablo sabe muy bien que primero tenemos que aprender la santificación para la justificación, perdón, para así poder pasar a la santificación. Primero es la salvación de nuestras almas, es lo más importante. Luego podemos pasar a los problemas prácticos de día en día. Entonces el apóstol Pablo, y nos va a enseñar en esta carta, si somos justificados, de seguro seremos santificados. Y si somos santificados, de seguro que seremos glorificados. Bueno, y con eso en mente, comencemos nuestro estudio de Romanos 3:28. Vamos a estudiarlo palabra por palabra, frase por frase. Versículo comienza con las palabras, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, cuando el apóstol dice aquí, concluimos, no quiere decir que ya está por acabar lo que está diciendo, que ese es el final de su mensaje. No, él está hablando de una conclusión lógica. Es como si un científico, un médico, nos enseñara endoscopías del estómago de una persona que sufre de úlceras. Y nos dice, mira, aquí están las endoscopías, estas fotografías por adentro que le hicimos a tu estómago. Pero mira, te estás tomando tu Ranicen, te estás tomando tu Nexium y ya están sanando. Entonces vamos a concluir que esa medicina te está haciendo bien. Y es en ese sentido que el apóstol usa esta palabra, concluimos pues. Él nos ha mostrado ciertas endoscopías, ciertas evidencias que nos llevan a concluir que de verdad el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos ha enseñado y nos ha comprobado que todos los hombres somos pecadores. Nos ha dicho y nos ha citado versículos del Antiguo Testamento que comprueban que no hay ninguno que pueda cumplir con las buenas obras que Dios nos pide en su ley. Por así decirlo, en el versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo ha hecho una endoscopía de nuestros corazones y nos muestra que está lleno de amarguras, de úlceras malignas, de mentiras, de maldiciones, desobediencias, fornicaciones, rebeliones, malos pensamientos, incredulidad. Entonces nos dice el apóstol, estoy comprobando, sí, aquí está la evidencia, que ninguna persona puede ser justificada por las obras de la ley. No. Y nos muestra, la evidencia está ahí. En la ley los profetas testifican que Dios nos declara justos, no por nuestras obras, sino por nuestra fe en Cristo. Presentan más evidencia que Dios nos declara justos a causa de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y es por fe, por pura fe, para que no tengamos de qué jactarnos, nos dice en el versículo 27, lo que aprendimos la semana pasada. Es por fe, para que nadie se jacte ante su presencia, para que toda la gloria sea de Dios. Entonces, después de haber presentado todo esto, el apóstol nos dice, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, ¿cuándo dice que el hombre? Que concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Él usa una palabra muy general.
lo hace a propósito para enseñarnos que se trata de cualquier hombre, sea judío o sea griego, sea mexicano o sea romano, necio o sabio, rico o pobre, joven o viejo. Generaliza para incluirnos a todos los hombres, como quiera que seamos, si hemos pecado mucho o si hemos pecado poquito. Todos estamos incluidos en este hombre, aún los sicarios asesinos y la prostituta sidosa. Todo hombre, toda mujer puede ser justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, aquí te puedes incluir tú. Aquí se puede incluir usted, por más malo que sea, o si no ha sido tan malo también. Si usted ha estado en la iglesia desde que nació, o si esta es la primera vez que está en la iglesia. A lo mejor usted dice, pero es que yo he sido un hipócrita toda mi vida. Pero es que yo tengo muchas dudas. Pero es que yo soy un afeminado. Pero es que nadie sabe, yo soy una... Esta palabra te incluye a ti. Tú puedes ser justificado por fe sin las obras de la ley. Esta palabra te incluye en esta promesa. Esta declaración incluye a cualquier hombre que cree. Y eso es la siguiente frase, la siguiente palabra nos dice... Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ahora, noten que no dice que el hombre se justifica. No es algo que el hombre hace. No dice aquí, concluimos pues que el hombre se justifica. No dice eso. Dice que el hombre es justificado. Esto es algo que Dios hace, no nosotros. La justificación es algo fuera de nosotros. Y también noten que no dice será justificado. No dice será en el futuro. Dice que es en el presente. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Delante de Dios, cristiano, delante de Dios, ya eres inocente, ya eres justo, no eres condenado. Tú eres tan santo delante de Dios, tú eres tan santo y justo como su Hijo Cristo. De eso se trata la justificación. No de que somos hechos justos, por supuesto. Por supuesto que no. Dios no nos hace perfectos en la justificación y Dios no hace que ya no pequemos. Eso será en el cielo. Eso será cuando Dios nos transforme totalmente en gloria. Justificado significa que somos declarados justos. ¿Cómo pasa esto? Cristo vivió una vida perfecta por nosotros. Y Él pagó la multa de nuestros pecados en la cruz. Por eso Dios nos perdona y acredita a nuestra cuenta la vida perfecta de Cristo. Les voy a leer un párrafo, ustedes lo van a reconocer. Es otra versión de Romanos 8, otra traducción. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Dios nos justifica? Ya no somos condenados, somos inocentes. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos dice en Corintios otra versión, al que no había experimentado el pecado, Dios por nosotros lo cargó con el pecado para que gracias a él experimentásemos su justicia salvador. La versión catalana, por cierto, la que usan nuestros hermanos Phillips en España. Al que no había experimentado el pecado, Dios por nosotros lo cargó con el pecado para que gracias a él experimentásemos su justicia salvador. Eso es la justificación. Ahora, eso lo tenemos por fe. Nos dice nuestro texto, el hombre es justificado por fe. No a causa de su fe, pero a través de la fe, por medio de la fe que Él nos da. Y esto, por supuesto, no es una simple decisión. Fe es confiar, perseverar, aferrarse a las promesas de Dios. Esa es la fe bíblica. Algunos de ustedes estaban aquí, o no sé si fue en la otra iglesia, cuando hablamos del helicóptero de la fe. ¿Se acuerdan del helicóptero de la fe? Había un enfermo muy grave en Zaguaripa, por supuesto, es en nuestra imaginación. Un enfermo muy grave en Zaguaripa, y el doctor le dice, ¿sabes qué? A menos que te lleguemos al hospital general en un helicóptero y rápido te vas a morir. Y la persona sabe que es un helicóptero. Él cree que el helicóptero moviéndose celestes lo puede transportar aquí Hermosillo rápidamente. Pero es hasta que se sube el helicóptero y se queda sentado en el helicóptero y llega aquí Hermosillo en el helicóptero, es entonces que es salvo. Y de eso se trata la fe. No que sepamos de Cristo. No que creamos nada más que si Cristo murió en la cruz, pero que nos aferremos y creamos y confiemos y nos subamos a ese helicóptero de la fe, de la salvación. Santiago nos dice, los demonios creen. Los diablos tienen fe. Tienen fe que Dios existe, sí. Pero. Cristo no murió por ellos, nos dice Hebreos capítulo 2. Cristo no murió por los ángeles, Cristo murió por nosotros. Y esos demonios, por supuesto, creen que Dios existe y tiemblan, pero no tienen esta fe salvadora. Entonces, muy importante es por fe, y lo más importante es que esto, y lo ha recalcado mucho el apóstol Pablo, como vamos a leer, es que somos justificados por la fe en Cristo. No fe en general. No fe que Dios existe o que la Biblia es la palabra. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¡Qué bueno! Pero eso no te salva. Eso no te justifica. De ninguna manera. Lo que nos salva es nuestra fe en Cristo como el Hijo de Dios que murió por nosotros. De eso se trata la fe que salva y que justifica. Nos dice el apóstol Pablo en el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuando todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Siendo gratuitamente justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, nosotros creemos en los santos. Claro que sí, yo creo que San Pablo existió y que San Agustín existió, por supuesto que sí. Son buenos hombres y que están en el cielo. Claro que creemos eso. ¿Creemos que debemos de cantar alabanza al Señor? Claro que sí, nosotros creemos eso. ¿Nosotros creemos en la Virgen? Claro que sí, nosotros creemos que Cristo nació de la Virgen María. Pero eso no nos justifica para con Dios. El apóstol recalca, lo que nos justifica es nuestra fe en su Hijo, en su cruz, en su tumba vacía. Eso es lo que nos justifica. Y hermanos cristianos, buenos hermanos cristianos, es fe en Cristo, no es fe en nuestra fe. Hay muchos cristianos que tienen este problema. Tienen fe en su fe y les va muy mal. ¿Por qué? Porque ellos saben que no tienen una fe perfecta. No se trata de tener fe en nuestra fe, se trata de tener fe en Cristo. No en nuestra fidelidad, porque nosotros no somos fieles y fallamos, pero sí, fe en Cristo. Él es el fiel y justo, no nosotros. Entonces tú ten fe que Él es el perfecto, que Él es el fiel, que Él es el justo, que Él es el Salvador. Ten fe en el Cristo de la Biblia y serás justificado. Ahora, las últimas palabras nos dicen, sin las obras de la ley. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Obras, dice el diccionario, son acciones, actividades. La palabra aquí en el original podemos incluir hechos, trabajos, energías que usamos. Ley aquí, por supuesto, se refiere a la ley de Dios. Que Dios nos dice en sus mandamientos. Lo que Dios requiere que Dios, que nosotros hagamos. Entonces, cuando nuestro texto dice que somos justificados sin las obras de la ley, quiere decir que Dios nos declara inocentes. Dios nos declara justos sin tomar en cuenta nuestros pecados, sin tomar en cuenta nuestras virtudes, sin tomar en cuenta nuestros logros. No toma en cuenta si le desobedecimos o si le obedecimos su ley. No se trata de esto. Nada de nuestras obras. Ahora, esto suena como, entonces la ley no sirve para nada. No. Y es por eso que el apóstol Pablo, lógicamente, nos dice en el versículo 31. Luego, por fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a ver más de esto después. El punto aquí por el momento es, Dios no nos perdona por las buenas obras que hacemos. No es por eso. Y por cierto, al final nuestras buenas obras no son tan buenas, porque como pecadores manchamos estas obras con nuestros pecados. Como pecadores, por más buenas obras que hagamos delante de Dios, son asco, porque Dios es santísimo. Entonces, Dios no nos perdona por nuestros méritos. No. Él nos justifica, Él nos perdona, porque Cristo cumplió los requisitos de la ley por nosotros. Por eso. Leímos como leímos en Romanos 8 en esta versión. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y pecado y a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Es por eso que nosotros confirmamos que la ley de Dios es buena, que Dios es justo, que Dios es perfecto en darnos esa ley. Cristo la cumplió por nosotros y su obediencia es nuestra obediencia. Entonces, Dios te justifica sin tomar en cuenta tus esfuerzos, aún sin tomar en cuenta tus obras y tus esfuerzos y tus logros como cristiano. Nada de tus obras causa méritos ante Dios. Solo las obras de Cristo causan méritos ante Dios. Entonces, si Dios nos salva es por su gracia. Y lo hace gratuitamente, porque Cristo ya pagó por todo lo que necesitamos para ser salvos, para ser perdonados de nuestros pecados. Y por eso Dios nos da todo lo que necesitamos para llegar al cielo. Sea el arrepentimiento, Él nos concede el arrepentimiento. Sea la fe, Él nos concede la fe. Sea las buenas obras, Efesios 2.10 nos dice, Él prepara nuestras buenas obras para que andemos en ellas. Y este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Este es el corazón de este libro y de toda la Biblia. Y es por eso que el apóstol Pablo no se cansa de repetirlo. Justificados por la fe, justificados por la fe, justificados por la fe, sin las obras de la ley. Y todavía no termina porque lo va a repetir más. Y es el mensaje de la Biblia. Les voy a leer unos versículos. A lo mejor ustedes reconocen la cita. ¿Sabéis pues esto, varones hermanos? Que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Está en el libro de los Hechos esto. Y luego en otra parte dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Tú me dices que yo soy un afeminado, nadie sabe. Y es que yo soy una... ¡Nadie sabe! Había unos corintios, había unos romanos, había unos ahí que habían hecho sus pecados y los habían cometido y los habían disfrutado y con los que los practicaban también. Y el apóstol les dice directamente, estos eran algunos. Y qué gran promesa, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido perdonados de todos esos pecados. Ya habéis sido santificados y Dios os está transformando. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¡No tu nombre! ¡No tu fe! Pero por Cristo, lo que Él hizo por nosotros. En otro pasaje, el apóstol nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y la Escritura, me gusta mucho este versículo porque comprueba que el Evangelio, esto de la justificación por fe, es desde Génesis. Escuchen bien. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso Dios nos justifica. Ahora, que nuestro texto diga, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, no quiere decir, escúchame muy bien, cristiano, no quiere decir que podremos llegar al cielo sin obras. No significa que podemos disfrutar una vida mundana de pecado y que aún así Dios nos va a recibir. No, claro que no. Este versículo trata de nuestra justificación, de nuestra salvación. No nuestra santificación, no nuestra glorificación. Este versículo trata del principio de la cristiandad, no del final de la cristiandad. Porque Dios nos escoge y nos justifica para que seamos buenos, para que seamos santos, celosos de toda buena obra. Dios cambia nuestro corazón al justificarnos, cambia nuestra voluntad para que le glorifiquemos con nuestras buenas obras. Entonces, a lo último, no invalidamos su ley. Todo lo contrario, como cristianos amamos a Dios, amamos su ley, sus mandamientos no son gravosos, como nos dice en 1 de Juan. Y Dios hace en los Romanos 8, Dios hace y nos transforma por su Espíritu a la imagen de Cristo, es decir, hace que imitemos las virtudes de Cristo para la gloria de Dios. De eso se trata las buenas obras a lo último, hacer las buenas obras de Cristo. Voy a terminar leyéndoles un pasaje muy conocido también, donde el apóstol nos da su testimonio. Se los leo y después les digo la cita. Nos da su testimonio y teje aquí las dos cosas. Es bíblico, dice él, esto de las buenas obras y la justificación. Esto es bíblico 100%. Escuchen muy bien. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, y qué bonito este pero. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal hace se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Cenas interprete la ley y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nadie les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ahí están las dos cosas. Somos justificados por fe sin las obras de la ley. Pero no vamos a llegar al cielo sin obras. No porque causen mérito, no, pero por gratitud. Y Dios nos transforma y nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y es por eso que el apóstol Pablo insiste una y otra vez, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, sin las obras de la ley, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y es cuando aprendemos esa lección, que podemos aprender las lecciones de nuestra santificación.
Y es entonces que aprendemos cómo vencer el pecado, cómo tener las virtudes de Cristo. Pero primero tenemos que aprender. Y concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe en las obras de la ley. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor nuestro, nuestro Creador y nuestro Salvador, gracias por Cristo, por su sangre derramada en el Calvario. Gracias que Él nos salva de toda obra mala. Gracias que su sangre tiene poder para redimirnos de todo pecado. Gracias por el Espíritu Santo que nos enseña y nos transforma. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Enséñanos esas lecciones. Que las entendamos y las apliquemos a nuestras vidas diarias. Y que te glorifiquemos por tanto que has hecho por nosotros. Acuérdate de nosotros y de nuestros hijos en estos días. Sé con nuestros misioneros que predican este Evangelio. Sé con nuestra hermana Alicia. Sé con nuestros hermanos Phillips en sus viajes. Sé con nuestros hermanos en Chihuahua. Sé con nuestros hermanos en Cuba. Señor, te pedimos por nuestros hermanos, especialmente que sufren en estos días a causa del narcotráfico. Dales paz, la fortaleza, la gracia que ellos necesitan. Aquellos que están enfermos, acércate a ellos y dales el poder que ellos necesitan. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Sé con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.